Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Sin definición en Europa y alzas en Estados Unidos en el primer día con Trump de nuevo en la Casa Blanca. Recortan el petróleo, el rendimiento de los bonos, cede terreno el Bitcoin con respecto a los máximos tocados en la última sesión y el foco se dirige a los sectores que se ven afectados por las primeras decisiones que ya ha firmado Donald Trump en el despacho Oval. Y el sector energético se lleva la palma. La nueva administración ha emitido una declaración de emergencia energética nacional, con lo que podrá frenar programas y apoyos al desarrollo de energías renovables y darle impulso a una mayor actividad en sectores como el petrolero y el gasístico. Trump ha ordenado la retirada del Acuerdo Climático de París, pausar la cesión de terreno para el despliegue de proyectos eólicos marinos offshore y frenar los objetivos de adopción de coches eléctricos en Estados Unidos. Y esta nueva retórica presiona en bolsa esta jornada a las compañías del sector de renovables en el viejo continente, a lo que se une el varapalo propio de una del sector en Europa, de la danesa Ørsted, que ya ha admitido deterioros por más de 1.600 millones de euros por su negocio en Estados Unidos. Solaria, Acciona y su filial Acciona Energía están entre las más presionadas en una bolsa española en la que el IBEX cede un 0,15% y se coloca en 11.925 puntos. Un día con clara presión vendedora también en el Banco Santander, mientras su presidenta Ana Botín ha descartado que la entidad se plantee irse de Reino Unido.
We love the UK. It's a core market and will remain a core market for Santander. Punto.
Dice que es un mercado clave para el Santander Reino Unido y que lo va a seguir siendo en el futuro. Una presidenta del Santander que ha intervenido en el Foro Económico de Davos y que ha pedido en ese marco que Europa cree pues el marco que se necesita para fomentar la inversión y todo de cara a que el viejo continente no se convierta en un museo.
Estamos en riesgo de convertirnos en un museo, pero ¿quién ha desarrollado las últimas vacunas? Quiero decir, muchas de las últimas innovaciones se están produciendo en Europa. Sí, ya sabes, tenemos una enorme cantidad de empresas emergentes. El problema es que empiezan aquí y luego se van a Estados Unidos.
También en Davos, el director ejecutivo de UniCredit, fichaje frustrado, por cierto, del Santander, Andrea Orcel, ha puesto límites por primera vez a su ofensiva sobre el alemán Commerzbank. Dice que la operación solo tiene sentido en los términos adecuados. En Davos, uno de los grandes temas es el cambio de rumbo en la primera potencia económica mundial en Estados Unidos, con esa llegada de Trump, con cuya administración está abierta al diálogo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero no a cualquier precio.
Our first priority.
Nuestra primera prioridad será comprometernos pronto, discutir los intereses comunes y estar dispuestos a negociar. Seremos pragmáticos, pero siempre mantendremos nuestros principios.
Ha intervenido también en ese foro el viceprimer ministro chino. Habla de promover una globalización más inclusiva y apostar por el multilateralismo frente a posiciones proteccionistas porque, dice, la guerra comercial no tiene ganadores. Los aranceles con los que amenaza el presidente de Estados Unidos van a ser la batuta que marque el ritmo a partir de ahora de los mercados. Y ojo con España, porque Trump nos ha confundido con un país BRIC, nos ha cuadrado entre esas potencias emergentes que plantean una divisa alternativa al dólar y para los que amenaza con aranceles del 100%. Desde el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid responsabiliza al presidente del Gobierno de este lapsus.
Me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi Gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni queremos serlo. Situación en la que nos ha llevado el gobierno por aislamiento.
Y todo esto en un día en el que tenemos macro en Alemania con una confianza de los inversores ZW que ha caído más de lo previsto hasta los 10,3 puntos o con una cartera de pedidos de la industria que baja en noviembre 7 décimas con respecto a noviembre de un año antes, aunque repunta una con respecto al mes anterior, a octubre. Es un día además en el que el Tesoro Español, aquí en nuestro país, ha dado mandato para la primera emisión sindicada a 10 años del ejercicio. Enseguida lo abordamos a partir de las 4:30, nuestro espacio FinTech. Hablaremos esta tarde con Avinash Sugwani, cofundador de Payflow. Una hora después, a partir de las 5:30, nuestro espacio de fondos, estará con nosotros Fernando Fernández Bravo, que es responsable de venta de activos para Iberia de la gestora Invesco. Veremos cuál es la visión que tienen para este 2025, dónde piensan que pueden estar las mejores oportunidades. Y en nuestro consultorio de bolsa, a partir de las 6, estará con nosotros esta tarde David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos. Hoy sí que tenemos sesión allí al otro lado del Atlántico. De momento tenemos avances moderados para los principales indicadores. Medio punto porcentual arriba el Dow Jones, el S&P 500 también está en positivo con alzas del 0,40%. Está completamente plano el tecnológico Nasdaq, mientras el Russell 2000 avanza un 0,78%. Tenemos algunas compañías que han presentado resultados. Es el caso de 3M, publica ganancias en el cuarto trimestre por encima de las estimaciones, gracias a una fuerte demanda. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, la compañía ha logrado una ganancia ajustada en su cuarto trimestre de $1.68 por acción, por encima de las expectativas de $1.66. Los ingresos ajustados de más de 5.800 millones también han superado las expectativas. Los gastos operativos totales, hay que destacar que han caído un 44% en 2024 con respecto al año anterior. Y es que desde que anunciaba esa reestructuración en 2023, 3M ha eliminado más de 8.500 puestos de trabajo y ha reducido los espacios de oficina en un 12%. También ha extendido su negocio de atención médica en una empresa que cotiza en bolsa.
D.R. Horton supera las estimaciones del primer trimestre, ya que la baja oferta de viviendas impulsa la demanda de casas nuevas.
El mayor constructor de viviendas de Estados Unidos por ventas ha cerrado la compra de 19.000 viviendas en su primer trimestre, finalizado el 31 de diciembre. Esto es un 1% menos que el año anterior, pero ha superado previsiones. En cuanto al margen de beneficio antes de impuestos, en su segmento de construcción de viviendas ha sido del 14%, también algo por debajo del 15% de un año antes. Los ingresos de su primer trimestre han sido de más de 7.600 millones, lo que ha quedado por encima de lo que esperaban los analistas.
Los beneficios de Prologis en el cuarto trimestre se disparan y superan las estimaciones.
El líder mundial en bienes raíces logísticos ha presentado ganancias del cuarto trimestre que han superado las expectativas de los analistas gracias a mayores ganancias y promociones, lo que incluye además la notable venta de uno de sus centros de datos. La empresa ha presentado ganancias netas por acción de $1.37. Esto supone un 100% más respecto al mismo periodo del año anterior y por encima de los $0.71 que esperaban los analistas. Los ingresos han sido de 2.200 millones, también bastante por encima de los 1.960 esperados.
El beneficio del cuarto trimestre de KeyCorp supera las estimaciones por el auge de las operaciones.
La mejora en las perspectivas macroeconómicas y regulatorias ha impulsado los honorarios obtenidos por asesorar a los clientes en las operaciones. Esta empresa de servicios bancarios y financieros ha logrado un beneficio ajustado de 38 centavos en el último trimestre hasta diciembre, por encima de los 33 esperados. Los ingresos no financieros ajustados han crecido un 27% y sus comisiones en banca de inversión han avanzado un 63%. No obstante, también hay que subrayar que la firma ha asumido cargos relacionados con la pérdida en la venta de valores.
Moderna recibe $590 millones del gobierno para acelerar su vacuna contra la gripe gripe aviar.
Y es que los casos de este tipo de gripe han aumentado en número en todo Estados Unidos en los últimos meses. La farmacéutica va a recibir casi 600 millones de dólares en financiación por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ese paquete de financiación va a ampliar los ensayos clínicos para hasta 5 subtipos adicionales de gripe aviar y va a dar apoyo adicional para el desarrollo en etapa avanzada y también la autorización de vacunas prepandémicas basadas en ese ARN mensajero. A subrayar también que la subvención se ha otorgado antes de la investidura de Donald Trump.
Tenemos ahora mismo en positivo a Moderna con alzas que superan el 6,8%. A rebufo, por cierto, está avanzando aquí en la bolsa española. Robi, liderando las alzas dentro del IBEX, se acerca al 2% de subida. Y Walgreens, protagonista también en Estados Unidos, se ve afectada por las acusaciones de demanda por opioides.
Le acusa de haber dispensado millones de recetas ilegales, con lo que habría violado varias leyes. La demanda civil presentada en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois por parte del Departamento de Justicia alega que desde agosto de 2012 hasta la actualidad, Walgreens había dispensado a sabiendas recetas que carecían de un propósito médico legítimo. Se trata de recetas que no eran válidas o no se habrían emitido en el curso habitual de la práctica profesional. Se habrían incluido además opioides, a pesar de las claras señales de alerta que indicaban la alta probabilidad de que esas recetas eran ilegales.
Son algunos de los movimientos más destacados. Encontramos a Walgreens ahora mismo con descensos que superan el 11%. Teradyne también con caídas abultadas de más del 5%. Lennar, sector constructor, abajo más de un 4%, lo mismo que Tesla, mientras que Apple está recortando un 3,5%. En el lado de las alzas acompañan a Moderna títulos como 3M, tras esos resultados suben 5%, y Charles Schwab está con alzas superiores a los 7 puntos porcentuales. Miramos a Estados Unidos, lo hacemos con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy sí que tenemos jornada en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos, después del festivo de la última sesión. Es una jornada en la que se reacciona a todas esas medidas anunciadas y a las no anunciadas, de momento, por Trump. Y, por ejemplo, tenemos que mirar muy de cerca al sector energético. Ha firmado Trump una orden ejecutiva que declara esa emergencia energética nacional y esto le otorga autoridad para potenciar la producción de petróleo y gas en todo el país, incluyendo la apertura de nuevas perforaciones en Alaska. ¿Qué tiene en cartera ahora mismo del sector energético de Estados Unidos y qué ve con potencial?
Pues del sector energético principalmente me gustan las compañías relacionadas con electricidad y energía nuclear. Compañías que van a dar servicio a todos esos centros de datos necesarios para que los modelos de inteligencia artificial acaben funcionando. En cartera multigestión Basalto USA, pues contamos con dos compañías como Constellation Energy y Dominion Energy. Ya en la próxima revisión de cartera, que está muy próxima, muy cerca, seguramente entre alguna relacionada con gasoducto o oleoductos. Es un sector que parece que se debería comportar bien, pero que tampoco tiene unos pesos muy significativos en el fondo de inversión. Pienso que hay otros sectores que todavía se van a comportar mejor y, sobre todo, quizá con menos volatilidad.
Bueno, tenemos en el punto de mira también a otras compañías, caso, por ejemplo, del sector automovilístico. Trump ha reiterado un objetivo fijado, lo ha retirado, mejor dicho, un objetivo fijado por su predecesor en el cargo, Joe Biden, para que las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos estuviesen compuestas por al menos un 50% de vehículos eléctricos para el año 2030. Escenario en este contexto para las firmas de vehículos tradicionales, como General Motors o Ford. Hoy estamos viendo como Tesla está recortando con claridad.
Sí, desaparecen los incentivos al coche eléctrico. En palabras de Donald Trump, vendría a ser que cada americano pueda elegir libremente el tipo de coche que quiere, pero que al resto no les cueste dinero. No son malas noticias para el sector, puesto que esas marcas generalistas habían reducido la exposición a vehículo eléctrico principalmente por la falta de demanda, a pesar de que existían esos incentivos. Ahora bien, habría que estar atentos a dónde tienen localizadas las fábricas estas empresas, porque podrían verse afectadas por los aranceles si, como General Motors o Ford, tienen fábricas en México. Estas empresas han utilizado estos países para fabricar más barato y vender luego el producto en Estados Unidos, pero esto se puede acabar o verse muy afectado. Es un sector difícil, con mucha competencia y regulación, por lo que quizás lo más sensato es mantenerse a la expectativa hasta que conozcamos más datos.
Bueno, tenemos en el punto de mira a empresas como Geom o Core Civic, que son operadores penitenciarios, después de declarar Trump pues esa emergencia nacional, además en la frontera con México. No sé si consideraría este tipo de compañías para invertir en esta nueva era.
Pues evidentemente el primer paso para un inmigrante ilegal puede ser un centro penitenciario, pero el objetivo de Trump no es tenerlos en el país y que corra a costa de los impuestos de los americanos. Su objetivo último son las deportaciones masivas, como ya ha anunciado, por lo que estos beneficios extra de estas compañías podrían pasar rápidamente. No invertiría en ellas como respuesta a las palabras o a los planes de Trump, la verdad.
3M está subiendo con claridad, repunta más de un 5% en esta jornada. Es el día en el que ha presentado resultados. ¿Cómo ha visto esos números?
Pues mejora lo que esperaba el mercado, tanto en earnings per share o beneficio por acción, que lo ha mejorado 2 centavos por acción, como en ingresos, presentando un dato de 0,2 billones americanos más de lo que esperaba el mercado. A ventas comparables, que excluye algunos productos químicos discontinuos, la compañía creció a tasa de más 2,1% sobre el año anterior, que es la mayor tasa de crecimiento en los últimos años. El guidance que han aportado también ha sido muy próximo a lo que el mercado esperaba. Aunque con tasas reducidas, que un gigante como 3M consiga tasas de crecimiento positivas, pues es tomado como buena noticia por el mercado.
Tenemos resultados de otras compañías hoy en Estados Unidos. Por ejemplo, entre los movimientos destacados en positivo tenemos a Charles Schwab. Está recuperando terreno con claridad, sube más de un 6%. Ha presentado cifras del cuarto trimestre del 24 con un beneficio por acción de 1,01 dólares, 12 centavos por encima de lo esperado, mientras que los ingresos también superan las expectativas. Y hay cifras también de Prologis. ¿Qué visión tiene para esta compañía? Otra de las que ha presentado cifras y otra de las que está recuperando terreno con claridad, sube más de un 3% ahora.
Sí, ha presentado unos resultados muy buenos en beneficio por acción, especialmente marcado por la venta de un data center, ¿no?, que tenía en propiedad, algo que el mercado puede entender como puntual y no como recurrente. El valor se encuentra en un gran lateral desde hace más de 2 años, entre los 90 y los 130. Mientras no salga de ese rango, lo máximo a lo que podríamos aspirar es a comprar en la zona baja y vender en la zona alta.
¿Qué espera de los resultados que esta noche al cierre va a presentar un gigante como Netflix? ¿Qué va a mirar con más detalle en esas cuentas?
Pues los analistas esperan un beneficio por acción de 4,2 dólares frente al 2,11 del año anterior e ingresos de 10.120 millones por 8.830 del año anterior. El mercado también estará muy atento a un dato que será la última vez que la compañía lo presente y es el número de nuevos suscriptores en todo el mundo. Se espera más 8,2 millones para hacer un total de 290,9 millones de suscriptores. La compañía ha anunciado que serán los ingresos y márgenes operativos donde centrará sus esfuerzos como medida de rentabilidad. Para medir la satisfacción del cliente, pues usarán el compromiso o el tiempo visualizando contenido por usuario. Dos puntos importantes serán si Netflix anuncia algo sobre subidas de precios en sus suscripciones y, por otra parte, la marcha del negocio publicitario.
Con ello nos quedamos a la espera de esos resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos. Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo.
Primer día con los mercados de Estados Unidos abiertos en esta nueva era Trump. Primer día en el que tenemos a los índices al otro lado del Atlántico con tono ya mixto. Está recortando ligeramente el Nasdaq, un 0,12%. Los otros indicadores están en positivo con un Dow Jones arriba un 0,65%. Mientras llegan advertencias también desde aquí, desde Europa. La Comisión Europea ha advertido a Estados Unidos un día después de esa toma de posesión de Donald Trump de que millones de trabajos estadounidenses dependen del comercio con Europa. Apuntan a que el bloque quiere reforzar las relaciones transatlánticas, pero que será pragmático y que va a defender sus intereses. Son palabras que ha realizado esta jornada el comisario de Comercio y Seguridad Económica. Apunta a que empresas europeas dan empleo a 3,5 millones de estadounidenses allí, en el país, y que otro millón de puestos de trabajo estadounidenses dependen directamente del comercio con Europa.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, 20 minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Tenemos al IBEX 35 ahora mismo con descensos del 0,33% en 11.904 puntos. Tenemos protagonismo, por ejemplo, para el Banco Santander. Su presidenta Botín dice en Davos que Reino Unido es un mercado clave para la entidad. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Reino Unido es un mercado clave para Santander y así va a ser en el futuro, según ha dicho hoy su presidenta ejecutiva Ana Botín en el Foro Económico de Davos. Sus comentarios se producen después de que una persona familiarizada con el asunto dijera el domingo que el tercer mayor banco de la zona euro revisa su presencia en Reino Unido como parte de la evaluación periódica de sus principales negocios. Además, Botín ha pedido a Bruselas una pausa regulatoria y asegura que la respuesta a retos como la fragmentación global, la sostenibilidad o la tecnología no pasan por más política industrial, sino por el sector privado.
Una regulación inteligente y dejar que el mercado haga la transición, porque el elefante en la habitación es quien paga por la transición. Santander tiene 170 millones de clientes, muchos de los cuales en Brasil, México y economías en desarrollo. No podemos pedirles a estos países que hagan lo que les pedimos a España o Países Bajos. Por eso necesitamos que el mercado ofrezca soluciones impulsadas por el mercado con algún tipo de regulación inteligente sencilla, lo que no es el caso a día de hoy.
El gobierno justifica el relevo en Telefónica por la decisión mayoritaria de los accionistas.
El gobierno de España, a través de su portavoz Pilar Alegría, ha reiterado el respeto al cambio de cúpula en Telefónica que ha tenido lugar durante el fin de semana. La ministra portavoz ha trasladado el respeto a la decisión adoptada por la mayoría de los accionistas después de que en un consejo extraordinario se decidiera la salida de José María Álvarez Fallete de la presidencia de la Teleco, a quien sustituye Marc Murtra. Destaca que Telefónica es una compañía estratégica.
Es una decisión que han adoptado de una manera consensuada, de una manera y además de una manera mayoritaria los accionistas. Por parte de Telefónica siempre nos lo han escuchado decir. Es una empresa lógicamente estratégica y además con importantes retos que afrontar en estos próximos años, y por eso también para afrontar esos retos de una manera además clave se ha optado por un perfil además de otra persona con un perfil técnico.
Se espera que Indra acelere la compra de Hispasat con el apoyo de la SEPI.
Se trata de una operación que se estudia desde hace un año en la compañía que hasta hace dos días presidía Marc Murtra, ahora primer ejecutivo de Telefónica. Un cambio que podría acelerar el crecimiento inorgánico de la nueva Indra, según el economista. Sin fijar fechas, la situación geoestratégica del momento insta al nuevo presidente de Indra a acelerar la conversión de su grupo en el gigante español de la defensa y seguridad. Y en ese desafío, el sector aeroespacial resulta primordial para cualquier firma militar con intenciones de competir en Europa y en el mundo.
CaixaBank emite un bono senior no preferente en euros a 11 años.
CaixaBank realizado una emisión en los mercados para colocar un bono senior no preferente denominado en euros, con un plazo de vencimiento de 11 años y la posibilidad de amortización anticipada a los 10 años. La emisión del bono se ha iniciado con un precio de mid-swap más un diferencial de 170 puntos básicos y ofrecerá un cupón fijo a los inversores interesados. La demanda inicial ha superado los 3.000 millones de euros, lo que refleja un interés significativo en el instrumento financiero.
FCC y Acciona también recurren la concesión de 1.000 millones a Urbaser en Madrid.
Un consorcio formado por FCC y Acciona ha interpuesto un nuevo recurso en materia de contratación contra la adjudicación provisional a Urbaser de la concesión del tratamiento de basuras en el noroeste de Madrid, valorada en más de 1.000 millones de euros, según recoge Europa Press. Según las actas del concurso público, este recurso se presentaba el pasado viernes contra el acuerdo de la Mancomunidad del Noroeste del pasado 23 de diciembre. En él se admitían y excluían las ofertas y se declaraba la compañía dirigida por Fernando Abril Martorell como adjudicataria provisional del contrato.
Morgan Stanley eleva el potencial alcista de Ferrovial por encima del 20%.
En concreto, la firma decidió elevar el precio objetivo de Ferrovial hasta los 49 euros por acción frente a los 48 euros anteriores. La nueva valoración supone un potencial alcista de un 20,8% frente al cierre del lunes. Con este movimiento, Morgan Stanley se reafirma además como una de las casas de análisis más optimistas sobre el futuro bursátil de Ferrovial.
Y la Audiencia Nacional exime a Brufau y Fainé de testificar sobre los trabajos de Villarejo.
La Audiencia Nacional ha rechazado que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, declaren como testigos en el juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de ambas cotizadas para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. El tribunal no ha admitido la solicitud presentada por la acusación que ejerce el empresario Luis del Rivero, ya que tanto Brufau como Fainé fueron apartados del caso en virtud de un auto que aseguraba que no tenían participación alguna en los hechos investigados.
Son algunos de los valores en los que nos fijamos esta jornada en la Bolsa Española. Vamos a ver lo que está ocurriendo, vamos a buscar el análisis con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos que estar muy pendientes, sobre todo del Santander. Está recortando con claridad en bolsa más de un 12%. Ha asegurado su presidenta que Reino Unido va a seguir siendo un mercado clave para el grupo ahora y en el futuro, después de ciertas informaciones que apuntaban a que podría estar replanteándose su continuidad en este país. ¿Cómo lo ve? ¿Es un mercado determinante Reino Unido para el Santander?
Bueno, es un mercado importante, desde luego. La cuestión es si siguiera el planteamiento. Yo creo que puede ser un poco globo sonda, pero sabemos que mercado inglés es un mercado súper competitivo en el tema bancario, donde es difícil igualar los márgenes que, por ejemplo, el banco tiene aquí en España e incluso también en Brasil, ¿no? Fue declarado uno de los mercados core al principio, pero luego ya se integró más con Europa y demás, ¿no? Entonces, hombre, si el precio, si pudiera hacer una operación corporativa que añadiera valor a los accionistas, pues a lo mejor lo hace. Es verdad que lleva mucho tiempo en el país y las cifras que ha presentado pues no son espectaculares dentro de que sea una parte importante de su beneficio.
De momento lo descarta Ana Botín en Davos.
We love the UK.
Nos encanta el Reino Unido. Es un mercado clave y seguirá siendo un mercado clave para Santander. Punto. Eso es todo.
Por lo tanto, no venderán la red de binacionales.
Es un mercado clave y va a seguir siendo un mercado clave para Santander en el futuro.
Tenemos a otro banco en el punto de mira, CaixaBank, en su caso por la emisión de un bono senior no preferente que ha lanzado con vencimiento a 11 años. ¿Qué potencial le ven ustedes en bolsa este año a CaixaBank?
Bueno, pues realmente la banca en general, la banca española, está a unos múltiplos bastante interesantes. O sea, si vemos, por ejemplo, CaixaBank, pues está a un PER en torno a 7 veces y media. La rentabilidad por dividendo es verdad que no es muy alta, sobre todo ahora mismo que en la banca pues tenemos, por esa guerra de OPAs, tenemos a unas rentabilidades altas tanto en BBVA como en Sabadell, ¿no? Ahí cojearía un poco, pero los márgenes son buenos y si uno apuesta por España, pues a lo mejor el banco o en pequeño sería Unicaja y en banco grande pues sería la propia Caixa.
Hoy empresas de energía renovable como Acciona, su filial o Solaria se ven penalizadas después de que Trump haya apostado por las energías fósiles y haya puesto fin a las políticas contra el cambio climático impulsadas por la anterior administración. Además, tenemos ese varapalo de la danesa Ørsted, que también afecta aquí en Europa, que está recortando con fuerza. ¿Con la música que suena en torno a las renovables es mejor estar al margen?
Bueno, pues realmente sí están viviendo un momento complicado, ¿no? Yo habría que distinguir aquellas que tienen más ingresos fuera de España, aquellas que los siguen teniendo en España o en Europa, donde el marco a día de hoy no ha cambiado. Veremos si esto se va produciendo. Pero es verdad que es un sector que ahora mismo pues está un poquito en duda, ¿no? Pero también hay que recordar que es un sector que antes las inversiones solo eran competitivas o solo eran rentables, sí, tenían una subvención muy fuerte y ahora son rentables por sí mismas, ¿no? Sobre todo con los precios actuales de la energía. Entonces, bueno, pues con las dificultades que tiene y con el mix de generación que se necesita, que incluye otro tipo de energías, pues a nosotros no nos parece mal estar posicionado, especialmente a partir de este punto, que creemos que no están caras después de un mal año 2024.
Hoy tenemos a Telefónica bastante plana, está repuntando en torno al 0.5% después de la caída de la última sesión. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan ahora para la compañía tras ese cambio en la presidencia que veíamos este fin de semana?
Bueno, pues sería un escenario de esperar y ver, ¿no? No era nuestro valor favorito ni nuestro sector favorito, sino si miramos desde una perspectiva paneuropea, y pues después de este cambio, después de los problemas de gobernanza que esto genera, etcétera, pues pensaríamos en estar a la espera de ver ese nuevo plan estratégico, los cambios que pueda estar en el que puedan darse en el Consejo, y a partir de ahí volveremos a mirar la compañía.
ACS en breve va a repartir dividendo en unos días. ¿Al valor con qué ojos miran ustedes para este año?
Bueno, pues la verdad es que lo está haciendo bien después de toda la reestructuración de hace unos años con la parte de CIMIC sobre todo. Hotif, pero Estados Unidos va muy bien, y la parte de Hotif, que tiene una parte muy importante de sus ingresos en Estados Unidos, está funcionando muy bien, y la administración Trump no parece que vaya a ser contraria a eso, o sea que creemos que va a seguir teniendo un potencial importante, y en ese sentido pues creemos que se puede estar. No está muy barato, sobre todo después del buen año que tuvo el año pasado, pero bueno, pues sería más un mantener.
Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo.
Miramos al resto de plazas europeas. Vamos a comprobar cuál es la situación en la que se mueven en estos instantes. Tenemos ahora mismo al DAX ligeramente en negativo. Apenas se deja un 0,02%. Sube en Londres el FT100 un 0,15%. Repunta el selectivo francés, el CAC 40, un 0,39%. Mientras tenemos al Eurostoxx 50 con una caída discreta de apenas el 0,12%. Vamos a ver cuáles son los protagonistas del día en Europa. Lucía Martín.
Empezamos el repaso por UniCredit. Su director ejecutivo, Andrea Orsel, ha indicado que podría abandonar los planes de adquirir Commerzbank. Según sus palabras, las fusiones y adquisiciones aportan valor si se hacen en los términos adecuados y en el momento oportuno de la forma correcta. De lo contrario, es mejor, dice, mantenerse al margen. En los últimos meses, recordamos que UniCredit ha acumulado una participación importante en Commerzbank pese a la oposición de Berlín y de la cúpula directiva del banco alemán. Singular Bank, por su parte, ha ganado el arbitraje judicial en Alemania contra UBS por volver a ofrecer servicios de banca privada en España tras hacerse con Credit Suisse, lo que supone incumplir los compromisos adquiridos en el pasado, según informa la prensa suiza. Por su parte, el consejero delegado precisamente de UBS, Sergio Ermotti, ha dicho que es prematuro que el banco suizo considere hacer compras, ya que sigue centrado en la integración de Credit Suisse, que adquiría en el año 2023. Ermotti también ha dicho que no espera mucha desregulación en el sector bancario en Estados Unidos bajo la nueva administración Trump. También ha dicho que esta nueva presidencia puede resolver algunos problemas geopolíticos, pero la perspectiva de aranceles comerciales podría crear tensiones. Mientras, el consejero delegado de Airbus se ha dirigido a los empleados, a los que les ha dicho que el grupo ha terminado 2024 en mejor forma, pese a haber emitido un profit warning en verano. Miramos también a Generali y BPCE, que han confirmado este martes la fusión de sus actividades de gestión y han anunciado la firma de un memorando de entendimiento. La alianza va a dar lugar a principios de 2026 a un gigante del sector con más de 1,9 billones de euros en activos bajo gestión. También miramos a Renault, que ha anunciado el nombramiento de Duncan Minto como nuevo director financiero en sustitución de Thierry Pieton, quien ha decidido aceptar un nuevo desafío profesional. Minto va a asumir el cargo a partir del 1 de marzo.
Noticias también de Sanofi. Ha dicho hoy que la FDA de Estados Unidos ha levantado la suspensión de su ensayo de Cialis, un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil de su división Opela. Y vistazo también a Atos, que ha publicado una estimación de su posición de liquidez a finales de 2024 muy superior a la del plan de negocio presentado como parte de su plan de respaldo acelerado. Terminamos con noticias positivas para Novo Nordisk. Un análisis de medicamentos como Ozempic revela un menor riesgo de sufrir hasta 42 enfermedades, pero una mayor incidencia en otros trastornos. En concreto, los pacientes a los que se han administrado estos tratamientos para bajar de peso han tenido un 12% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer, pero tenían un mayor riesgo de padecer artritis o enfermedades renales y pancreáticas, según ese estudio.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa, de la mano de Josep Prats, gestor de Avanta Asesores. Hola, Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a los índices europeos con tono dispar, una jornada marcada por la indefinición, mientras todo el mundo está mirando al otro lado del Atlántico, ¿no?, a Estados Unidos y a esas primeras decisiones de Trump y sus efectos.
Sí, vamos a ver, las decisiones que más pueden pesar sobre el mercado se irán viendo, yo creo que en un plazo un poco más largo, en cuestión de semanas o algunos meses, y serán las referidas a aranceles, ¿no? Serán unas decisiones que tendremos que ver sector por sector y país por país, cómo afectan, a ver hasta qué punto pues son lesivas o no para el comercio internacional, ¿no? Yo creo que esta es la gran cuestión que realmente está preocupando a los mercados, qué política arancelaria habrá. Hay otras cuestiones más de política interna o de política, incluso geopolítica, que podrían ser vistas positivamente. Por ejemplo, si se terminara con un alto el fuego en Ucrania, pues eso sería positivo. Pero, digamos, el mercado yo creo que está realmente más preocupado por ver hasta qué punto pues las medidas arancelarias serán tan fuertes como algunos esperan o realmente se quedarán en cosas muy moderadas.
Uno de los claros protagonistas en las bolsas europeas esta jornada es Ørsted, el mayor grupo energético de Dinamarca, una de las principales impulsoras de energía eólica marina en el mundo, porque ha anunciado cargos por deterioro de activos de algo más de 1.600 millones de euros. Está recortando más de un 11%. ¿Qué le parece?
Sí, yo creo que además de este anuncio en sí, que quizás haya aprovechado la ocasión para hacerlo en este momento, a raíz de la investidura de Trump, pues también se ha puesto en cuestión las inversiones en energía renovable, sobre todo en la eólica marina, que además es la más costosa y la que está en un estado de desarrollo más incipiente, ¿no? Yo creo que aquí pues podríamos interpretar que la corrección de hoy tiene tanto que ver con este hecho específico de esa compañía como con una revisión de las expectativas para este tipo de inversiones, si de verdad, como se ve pues en el caso de Estados Unidos, estas se paralizan, ¿no? Pensemos que muchas otras inversiones en energías renovables son mucho más dependientes de los estados, no tanto a nivel federal, y ahí pues cada estado hará lo que considere más oportuno, ¿no? En este sentido yo sería más moderado a la hora de enjuiciar negativamente los efectos negativos que pueda tener la política de Trump, no tan dirigida hacia las energías verdes, ¿no?
Dadas esas primeras medidas que ha tomado Trump, revirtiendo medidas de fomento de las energías limpias de la anterior administración y apoyando la producción de petróleo y gas, ¿estarían al margen de todas estas firmas de renovables europeas?
Yo no, yo creo que las renovables europeas seguirán teniendo un campo muy claro en Europa y en el resto del mundo, y probablemente dentro de Estados Unidos también veremos que algunos estados siguen apostando por ellas, como California, por ejemplo, ¿no? Son estados que, recordemos, pues si tienen un PIB que dobla el español o una población igual a la española, es decir, no son pequeñas anécdotas, sino que realmente son estados de tamaño pues comparable a los grandes países europeos, ¿no? Yo creo que es precipitado pensar que esta corriente de fondo, que al final es hacia una energía más limpia, se vaya a detener. Y desde luego no lo harán ni en Europa, ni en China, ni en algunos de los estados norteamericanos.
¿Y qué tiene en cartera de energéticas, digamos, tradicionales, de petroleras o de gasistas?
Sí, yo tengo en cartera tanto Repsol como Total. Tengo confianza en que estas empresas van a ir adaptándose a la transición energética, y mientras tanto pues seguirán ganando bastante dinero durante bastantes años. Pensemos que consumir petróleo pues en lo que queda de siglo realmente, ¿no? Pero de manera intensiva y de manera no muy distinta de la que se está consumiendo ahora, en nivel agregado, pues durante los próximos 15, 20 años todavía tendremos un consumo de petróleo muy similar al actual, ¿no? Y ese petróleo hay que refinarlo, hay que distribuirlo en gasolineras. Y mientras tanto, pues estas compañías que tienen unas infraestructuras en plantas petroquímicas que pueden ser muy adecuadas para la transición al hidrógeno, o que tienen en las propias redes de gasolineras una buena opción para irlas sustituyendo o complementando con electrolineras, y que tienen también la capacidad de generación a través de gas todavía de electricidad, ir modulando su transición hacia electricidad de manera más pausada, creo que son compañías que hay que tener en cuenta. Yo las petroleras integradas europeas y que creo que pueden hacer una transición adecuada hacia la transición energética, pues creo que a los precios actuales están muy atractivas.
¿Qué le parece ese paso que han dado la aseguradora italiana Generali y el banco francés BPCE para crear una joint venture entre sus respectivas sociedades de gestión de activos? A Generali, por cierto, como inversión, ¿con qué ojos miraría ahora?
Sí, bueno, es un movimiento que va en la línea, como se ha dado también en otros grupos franceses, como es BNP, con AXA o Crédit Agricole, que realmente están fusionando actividades de gestión de activos para alcanzar masa crítica, ¿no? Ya parece pues que el billón, o si puede ser algo más cercano a los 2 billones, sea la nueva medida de la masa crítica necesaria, ¿no? Cada vez se producen productos más de gestión de fondos mucho más indiferenciados, fondos índice, muchas carteras muy referenciadas, no digamos ya pues en renta fija, que es donde está el grueso de la actividad y donde, bueno, con la vuelta a los tipos de interés positivos vuelve a tener un atractivo relevante. Yo creo que es un movimiento en línea de lo que se esperaba, y Generali, como el resto de aseguradoras europeas importantes como AXA o como Allianz, están en un nivel de precios que es atractivo, pero no tanto como de los propios bancos.
Otro de los sectores a los que vamos a seguir mirando muy de cerca es el del automovilístico. Toda esa amenaza de aranceles que hay sobre la mesa, aunque no vayan a ser inmediatos, presiona a todo el sector, a todos los fabricantes europeos, a Stellantis, Volkswagen, Mercedes, BMW, de todo el sector, ¿con cuál seríamos positivo ahora?
Yo soy positivo con Mercedes y BMW, y los tengo en cartera, porque creo que, más allá del tema de los aranceles, que no va a ser tan relevante para estas compañías, pensemos que ellas producen también en Estados Unidos, BMW produce en Estados Unidos lo mismo que vende, ¿no? Por tanto, no le van a afectar los aranceles dentro de Estados Unidos. La cuestión más de fondo, que es la transición al coche eléctrico y la competencia que puede venir de los coches chinos, pues es algo que, en el caso de las compañías con una capacidad de fijar precios de venta altos porque tienen una imagen de marca y una calidad percibida por el cliente muy superior a los coches más estándar, no va a afectar a la rentabilidad.
Una cosa más, Airbus. Su consejero delegado se ha dirigido a los empleados para decirles que el último ejercicio ha terminado en buena forma. ¿Qué espera este 2025 de la compañía? ¿Es optimista con Airbus?
Sí, yo soy optimista para este año y en el largo plazo. Desde luego, en el pasado muy reciente, Airbus ha sido capaz de ganar cuota de mercado a Boeing. Los problemas de Boeing sido bastante evidentes, y en una situación en la que normalmente había unas cuotas de mercado próximas al 50% para cada uno de los fabricantes, poco a poco pues Airbus se está consolidando en niveles más próximos al 60, ¿no? Esto puede revertirse, sí, pero en cualquier caso, y asumiendo que en un plazo medio las cuotas de mercado se queden estabilizadas en niveles del 50%, desde luego cada año tras año, vemos como las previsiones de necesidades de nuevos aviones para los próximos 10, 15, 20 años van aumentando, ¿no? Y ahí, pues, el problema que tiene Airbus ahora mismo es un problema que nos gustaría tener muchas compañías, que es que son capaces de producir todo lo que pueden vender, ¿no?
Josep Prats, gestor de Avante Asesores, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Enseguida, Espacio Fintech, aquí en Mercado Abierto.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a abrir ahora nuestro espacio semanal en el que nos acercamos a la industria fintech. Nos acompaña, como cada semana, en este espacio Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, enseguida vamos a saludar a nuestro invitado de esta tarde, que me consta que está ya preparado esperando para intervenir, pero antes siempre ponemos sobre la mesa alguna noticia que tenga relación con el sector y que le haya llamado la atención. ¿Cuál es esta semana?
Una noticia que está haciendo mucho ruido, está dando mucho de qué hablar, y es que WhatsApp ha recibido, Rocío, luz verde en la India para poder hacer pagos en sus 500 millones de usuarios, nada más y nada menos. Estamos esperando todos a ver cuál es la adopción, pero sin duda es una noticia muy interesante. Y otra mención que me gustaría hacer, Rocío, relevante para nuestro ecosistema fintech en España, es que hoy ha tenido lugar el Summit del Visa Innovation Program, que recoge y premia a las fintech más prometedoras de nuestro país. Habrá un premiado dentro de poco y lo cubriremos sin duda en este programa.
Bueno, pues vamos ya con nuestro invitado. La relación entre fintech y recursos humanos está ganando cada vez más peso, más relevancia. Un ejemplo claro de ello podría ser la innovación en los beneficios para empleados, donde soluciones tecnológicas, pues digamos, están transformando esa experiencia laboral y financiera. Hoy está con nosotros Payflow, que es una fintech española fundada en 2020, que ofrece una innovadora aplicación de bienestar financiero para los empleados. Enseguida vamos a desvelar más detalles de la mano de Avinash Sugwani, que es cofundador de Payflow. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarme.
Bueno, hemos dado pues un pequeño titular, ¿no?, al respecto de, bueno, de una línea que define, digamos, un poquito lo que es esta fintech. ¿Qué más nos puede contar de Payflow?
Bueno, pues nosotros lo que tenemos es una aplicación móvil que permite a un empleado cobrar cuando él o ella quiera, en vez de solo una vez al mes, ¿no? Se lo vendemos a la empresa como un beneficio social y la empresa paga por el servicio. Entonces, esto se ilustra bien con un ejemplo. Por ejemplo, Decathlon es un típico cliente nuestro, donde un empleado cobraría 1.000 euros al mes. Entonces, a día 10 del mes ya ha trabajado un tercio del mes. Entonces, nosotros creemos que debería poder disponer de hasta un tercio de su salario, es decir, 333 euros. Entonces, le disponibilizamos ese importe. Lo normal es que retire unos 50 euros, lo recibe instantáneamente en su cuenta de banco y de esta forma puede cobrar todas las veces que quiera a lo largo del mes, en vez de tener que esperar al último día. Y para una empresa, ellos suelen comprar la solución para reducir la rotación y, bueno, la verdad es que nos va bastante bien. Por dar una cifra, por ejemplo, de las 66 empresas más grandes de España ya hay 11 que cuentan con esa solución, ¿no?
Es un ejemplo, ¿no?, que nos ha dado de esa propuesta de valor que, bueno, que han puesto ustedes sobre la mesa, que la llevan implementando desde el año 2020, como decimos, que es cuando se fundó la fintech. Pero hay competencia en el sector, hay otras alternativas, ¿no?, que plantean algo parecido. ¿Qué hace que ustedes, qué hace que la propuesta de Payflow sea diferente a otras soluciones en el mercado?
Bueno, la verdad es que parecido no hay nada. Hasta el 2020 lo que hacían los empleados si estaban apurados es, por ejemplo, pedirle un anticipo de nómina a su empresa, pero eso es un proceso que se puede demorar muchos días o semanas, que la empresa no tiene ningún plazo, por qué asegurar ningún plazo en el cual hacerlo. Entonces, solo lo haces si necesitas cantidades grandes, ¿no? Otra opción era pedirle dinero a un amigo, a un familiar, pero bueno, eso es algo que al empleado le hace pasar bastante vergüenza, especialmente si es recurrente, ¿no? Y luego habían soluciones de los bancos o microcréditos, pero que son extremadamente costosas para el empleado, entonces muy desesperado tenía que estar el empleado para recurrir a ello, ¿no? De cara a nuestra solución, para el usuario es instantáneo, recibe, si alguien pide 50 euros, los recibe más rápido que un Bizum, en menos de un segundo. Es totalmente privado, no tienen que dar explicación de cómo usan la app o por qué usan la app a nadie. Nadie ve esa información, ¿no? Y lo más importante es completamente gratis, ¿no? Entonces, una solución que es gratis comparado con una que tiene un coste elevado, pues es infinitamente mejor, ¿no? Y por eso lo utilizan tanto, por eso nuestros usuarios utilizan la app en promedio 5 veces cada mes. Y por eso la satisfacción del usuario es tan elevada, ¿no? Por eso tenemos un NPS de más de 90 o puntuaciones en el App Store de más de 4,5 estrellas.
Es gratis para el usuario de esa app. Entiendo que entonces ustedes el rendimiento, la rentabilidad la sacan de cobrarle a las empresas, ¿no?, que contratan con ustedes esa solución.
Exactamente. Así es como lo hacemos. Les cobramos una tarifa mensual fija. Por ejemplo, si vamos a una empresa de 1,000 empleados como la hamburguesería Five Guys, pues les cobraríamos unos 1,500 euros al mes. Y para ellos tiene muchísimo sentido porque están acostumbrados a tener niveles de rotación muy elevados, ¿vale? Una empresa del sector de restauración, por ejemplo, podría tener una rotación del 100% anual, es decir, que un empleado en promedio se queda un año. Y el coste de tener que reemplazar a estos empleados, de los procesos de contratación, de la burocracia, de el proceso de entrenamiento es muy elevado, ¿no? Entonces, el retorno de inversión de pagar solo 1 o 2 euros al mes por nuestra solución es elevadísimo.
Inés.
Muy buenas tardes, Avinas. Ustedes actualmente están operando en España, en Portugal, en Colombia y Perú. ¿Qué nos puede contar sobre su estrategia de expansión internacional? ¿Cuáles han sido los mayores retos y aprendizajes?
Claro, pues nosotros empezamos en España, el siguiente país fue Colombia, y luego Perú y luego Portugal. Le vemos ventajas a Latinoamérica, por ejemplo, hay más necesidad para el producto porque el salario mínimo en Colombia y Perú es de solo 250 euros al mes, es decir, 4 veces más bajo que en España, ¿no? El coste de vida es algo más bajo en esos países, pero definitivamente nos acerca a ser 4 veces menor, ¿no? Entonces, la necesidad para el usuario es muy elevada. Por otro lado, en el sur de Europa es más fácil desarrollar la tecnología. Tenemos mucha tecnología bancaria y de infraestructura con los software de nómina en las empresas. Entonces, nos interesan ambas regiones, nos vemos fuerte en ambas y la intención es continuar la expansión por ambas, ¿no? En el sur de Europa el siguiente país que nos interesa es Italia y en Latinoamérica el siguiente país que nos interesa es Brasil. Y bueno, ha sido un buen reto aprender a manejar las diferencias culturales, la diferencia horaria, teniendo oficinas en Europa y Latinoamérica, pero lo hemos conseguido a base de contratar talento excepcional localmente, ¿no?
Claro. Y un tema, Avinas, del que seguro le apetece muchísimo hablar como fundador de este proyecto, porque es algo que seguramente les tiene muy orgullosos, y es que además de superar los 5 millones de euros de facturación anual, han llegado al tan ansiado break-even recientemente. Primero, enhorabuena, y segundo, ¿qué reflexiones puede compartir con nosotros sobre este logro?
Bueno, muchas gracias y sí, la verdad, por supuesto, muy orgullosos es la palabra, porque en Estados Unidos esto se mide mucho y dicen que un 4% de las startups de software as a service llegan al 1 millón de facturación, ¿no? más o menos un 0.7% de las startups llegan a un 5 millones de facturación, y en España y Europa esos porcentajes son más pequeños, ¿no? Entonces, llegar a 5 millones pues ya nos pone en el top 0.5% de startups europeas, y bueno, eso nos llena de orgullo, ¿no? De la misma forma, llegar a la rentabilidad es algo que consigue un porcentaje muy pequeño de las startups, muchas mueren antes de cumplir ese hito, ¿no? Entonces, alcanzar estos dos hitos en un mismo mes, pues ha sido un orgullo, y hemos acabado el 24 con muy buen pie. Y nada, la clave para hacerlo ha sido trabajar muy duro, contar con un equipo muy bueno, y no rendirse en los momentos difíciles.
Si hablamos no del pasado, nos ha dado esos o ha hablado de esos hitos que han conseguido en el último ejercicio, en 2024, estamos ya en 2025, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué planes tienen de futuro ustedes en la compañía? ¿Cuáles son esas próximas metas que se marcan?
Pues con las proyecciones que tenemos ahora, la idea es duplicar la cifra de negocio cada año. Entonces, prevemos llegar a 10 millones de euros de facturación en 2025 y a 20 millones de euros en 2026. También queremos abrir Italia en 2025 y Brasil en 2026. Eso serían como apuestas para el futuro, para seguir creciendo a partir del 2027, ¿no? Y, o sea, la realidad es que estamos aún en el principio del camino, porque utilizando nuestra solución hay 300.000 personas en España, pero es que la población trabajadora de España son 21 millones. Entonces, todavía tenemos menos de 2% de penetración, y aunque nos dé la sensación de que empezamos a ser algo grandes, ¿no? Queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Entonces, nada, lo vemos como el principio del camino, y la idea es llegar todavía muchísimo más lejos.
Retomando un poquito lo que nos comentaba antes, cuando hablaba de lo que significaba la compañía o de lo que aportaba al usuario, y luego le preguntaba por el tema del otro lado, ¿no? De lo que implica para las empresas. Quizás podemos retomar un poquito por ahí y hablar, ahondar un poquito más en esa idea de cuáles son los beneficios para las compañías que contratan una aplicación de este tipo, más allá de esto que nos comentaba que permite o ayuda o es una palanca para atacar la rotación.
Sí. O sea, realmente es que ese no es un beneficio pequeño, y es el principal que resolvemos, ¿no? Al final, hasta ahora se habían creado muchos beneficios sociales, pero estaban principalmente para empresas con trabajadores de cuello blanco, ¿no? O sea, los bancos, los despachos de abogados, las consultorías, todos estos ofrecían un montón de beneficios a sus trabajadores, como membresías para el gimnasio, seguros de salud, o retribución flexible, ¿no? Pero la realidad es que el trabajador de cuello azul o de primera línea, ¿no? El que trabaja en un restaurante, en una fábrica, el conductor de una VTC o de una línea de autobús, ese tipo de trabajador nunca ha tenido beneficios en España ni en toda Europa, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas cuentan con una rotación muy elevada, lo que os decía, que en promedio un trabajador se queda un año o menos. Y es que el coste para la empresa de cada persona que rota es extremadamente elevado, porque pues tienes que empezar un proceso de reclutamiento, tienes que hacer todas las entrevistas, luego tienes que hacer la parte del papeleo para preparar su contrato, tienes que tramitar la liquidación del empleado anterior, comprarle un uniforme nuevo, pasar 2 o 3 semanas para entrenarle. Entonces, al final, esto suma un coste de más o menos 1.500 euros o más alto para cada empleado. Y nuestra solución en comparación es muy barata, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Avinash Subbuani, cofundador de Payflow, ha sido un placer que haya estado con nosotros en este espacio FinTech de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Inés, hablamos la próxima semana, el próximo martes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Enseguida noticias, enseguida actualizamos toda la información, particularmente lo que ha ocurrido en esta última hora, y regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto. Les recuerdo que a partir de las 6 esta tarde también tendremos consultorio de bolsa, que va a estar con nosotros David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General, y que hay varias formas que tienen ustedes para poder participar, para poder intervenir con nosotros y plantear sus dudas de inversión. Por ejemplo, pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. Hay también un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, 91-283-3333, o pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.